¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a la Ciudad del Fútbol. Bienvenidos al fútbol nacional de Soccer City Media. Tenemos por delante prácticamente 40-45 minutos para hablar bien de fútbol de Primera División Española. Es la jornada 24 de la Ciudad del Fútbol, de la tercera temporada del podcast. Empezamos el 15 de marzo de 2018. Hoy, bueno, es día de marzo, otro día de marzo de 2020. Dos años después terminamos la Ciudad del Fútbol. Sí, es el último programa de la Ciudad del Fútbol en Soccer City Media. Pues sí, no sabía cómo prácticamente deciroslo, pero ya os lo he dicho, es el último programa de la Ciudad del Fútbol. Algo que empezó el 15 de marzo, lo grabamos en 2018, lo sacamos a la luz en Ivoox y en Apple Podcast. Me acuerdo que todavía no estaba ni Spotify en podcast. Pues con la jornada 1, el 16 de marzo, analizando un poquito del Girona, analizando también a otros equipos de la Liga, a la selección de Lopetegui, los problemas de la delantera, a la selección de Lopetegui. ¿Qué lejos queda eso? Pues sí, la jornada 1 se hacía de esa manera, en los estudios de Libertad FM, arropadito porque no había presentado nunca un podcast, pues por amigos que eran y que son, y también por compañeros que han sido siempre. Y bueno, pues hay que decir adiós, y se dice adiós más que nada por la imposibilidad de sacar todo adelante. Ya sabéis desde Soccer City que tenemos un montón de cosas. Esa semana se despiden los tres podcasts temáticos, tanto esa la Ciudad del Fútbol de Primera División como la Segunda División, Ciudad de Plata. Antes también estaba yo, ahora lo llevaba Jaime Mateos. Y el Soccer City Sound de Pepe en fútbol internacional. Seguimos para adelante con ese programa diario de lunes a jueves de Soccer City en Radio Marca. De lunes a jueves con Joan Jimeno y un servidor al frente y con todo el equipazo que lo hace posible detrás. Y también con futbolistas. Hemos hecho una apuesta decidida por el fútbol femenino. Una apuesta desde futbolistas con un equipazo. Porque la verdad, y os lo digo de verdad, si algo he aprendido en la estancia de Soccer City en podcast, es que sobre todo cuando se forma un proyecto, cuando se hace algo, se quiere hacer algo, independientemente de que sea en el periodismo, en la economía, en el modo empresarial, donde sea, en el deporte también, en el fútbol, hay que tener un equipo. Y hay que tener un equipo detrás. En futbolista lo tenemos, un equipazo, con Pablo Burgos, con Chantal Reyes, con Alejandro Pecci, con Laura Lapón, con Javi del Prado, con Martín Velarde, déjame también que lo diga. Y bueno, pues lo tenemos ahí y queremos tenerlo. Y bueno, pues hemos decidido seguir solo con futbolistas y terminar esta temporada también con los compañeros de Radio Marca en esa ventana de madrugada, que nos hace ilusión siempre y nos hace felices. O sea que, bueno, la Ciudad del Fútbol se termina, hoy va a ser el último programa. Y la verdad que desde hace dos semanas lo sabíamos, cerrábamos cositas. Yo tenía cerrado un par de entrevistas chulas, pero bueno, quería terminar la Ciudad del Fútbol despidiéndome de verdad con quien ha estado siempre, ¿no? Como una muestra representativa de gente que ha estado siempre desde el primero al último programa. Y quería hacerlo así, con gente de la Ciudad del Fútbol, con gente de Soccer City Media. Así que en ese último programa, si quieres quédate, te lo pido por favor, y cerramos ya esta etapa. Vamos a analizar el clásico, vamos a hablar del clásico que se disputó en el Bernabéu entre Real Madrid y Barcelona. Ganó el Madrid 2-0, ya lo sabes. Y vamos a hablar también del Atlético, del Sevilla y del Getafe. No solo porque son la parte alta de la tabla, sino porque han sido los equipos que obviamente más hemos tratado por el tema de Europa, por el tema de Copa del Rey, por el tema de la Liga. Hemos hablado muchísimo del Valladolid, del Girona, del Celta, del Eibar, de equipos importantes. Pero vamos a cerrar esa semana, esa jornada última, esa jornada final de la Ciudad del Fútbol, hablando del clásico y también de la lucha por la parte alta de la tabla, así que sin más dilación, de verdad, y te lo digo de verdad ahora, gracias por estar dos años ahí. Si este micrófono se ha encendido semana tras semana, ha sido por tu culpa, fiel oyente de la Ciudad del Fútbol, o oyente esporádico, que prácticamente para el caso da lo mismo. De verdad, gracias por estar ahí, he aprendido muchísimo. Quien se escuchara la jornada 1, creo que he notado una pequeña mejora en mi forma de hacer radio, pero sobre todo he disfrutado mucho. Hemos hecho radio en estudios, hemos hecho radio en la calle, hemos hecho radio en la prácticamente en la cama, en el cuarto en mío, en el de Joan. Hemos hecho radio en muchos sitios donde nos ha pillado y donde hemos buenamente podido. Así que de verdad, gracias y empezamos.
Síguenos en Twitter, @SoccerCityMedia. Sometimes I dream about going back, keeping all the things I left behind. But now I know you can't change the past. Way too young to know the reason why.
Venga, vamos ya con el fútbol. Lo más destacado de la última semana, obviamente, fue el partido que se disputó el domingo a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, arbitrado por Mateu Laoz, que yo creo, desde mi punto de vista, hizo un arbitraje excelso para un clásico, para que el árbitro no fuera protagonista y para que se pudiera ver el fútbol que mostraron tanto Barça como Madrid. El Madrid ganó 2-0, tuvo un poquito más de fútbol y más de ganas que el Barça, sobre todo en la segunda parte. Lo vamos a analizar todos, del Príncipe Blanco, hablando con un compañero de Soccer City, también compañero de Diario AS, que no podía faltar en esta última jornada. Hugo Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
Viviste el partido, me dices fuera de micros que en casa, pero viste un partido, imagino, con menos nivel del esperado durante los últimos años, ¿no? Quizás es algo en lo que coincidimos todos, que el clásico ya no es tan clásico como antes en términos de calidad y de euforia futbolística.
Lo vi en casa, no tuve la suerte de verlo en el campo, pero efectivamente me encontré con un partido que sí que es cierto que disfruté, pero quizás con un nivel por parte de los dos equipos un poco que no esperaba la gente, ¿no? Quizás esperaba un poquito más de fútbol por parte de los dos. En este caso el Real Madrid fue el que desequilibró la balanza, como bien dice, sobre todo por pequeñas puntadas de fútbol que vimos en la segunda mitad, muchas de ellas clave de mérito de Zinedine Zidane, ¿no? Es cierto que para mí en la primera parte no vimos al peor Madrid en los últimos años, como por ejemplo dijo Piqué,
sí.
No había un Barça con muchísima más superioridad, sí que había un Barça con posesión, con más posesión del balón, lo que no quiere decir que tuviera el control del partido, pero sí que es cierto que tras el descanso el Real Madrid salió más enchufado, sobre todo en la faceta de la presión, y quizás esa presión extra que le metió al FC Barcelona hizo que perdiera la pelota en su propio campo, cuando es algo que no es muy habitual, sobre todo desde que está Setién, están muy acostumbrados a sacar la pelota y a sacarla bien, y quizás esas dificultades y esa marcha extra que le metió el Real Madrid a la hora de apretar, al final lo que declinó la balanza con dos goles, que es algo en lo que el Real Madrid sigue sufriendo mucho este año, y con dos goles y sobre todo con dos protagonistas inesperados, precisamente por su falta de protagonismo, uno dentro del campo como es Mariano, por la falta de minutos que es evidente, y otra por la falta de gol que es Vinicius, ¿no? Si algo se le ha criticado al brasileño desde que llegó al Real Madrid, es esa última decisión, ese último toque, sobre todo de cara a portería, bien sea disparando a puerta o bien sea dando ese último pase. Entonces, al final, por pequeños detalles, que son los que priman en partidos de esta índole, el clásico se decantó de cara al Real Madrid en un momento de la temporada fundamental, ¿no? En una semana en la que se decidía pues si su participación o su apuesta por la Liga iba a ser meritoria y al final sí que va a estar ahí para el final. Una semana en la que se había pegado un batacazo en la Champions que incluso le puede dejar fuera de una competición que para el Real Madrid es vital. Entonces yo creo que más que un partido y más que tres puntos, pues fue un golpe y un hinchazón de moral del que el Real Madrid sale muy fortificado y el FC Barcelona no lo hace tanto.
Yo siempre lo he dicho y es que creo que el Madrid tiene una ventaja, Hugo, frente al Barça, no sé tú qué piensas, y es que el Barça sabe a qué quiere jugar, pero no sabe cómo hacerlo todavía con los jugadores que tiene en el campo, y el Madrid sabe a qué quiere jugar, sobre todo sabe a qué puede jugar y sabe hacerlo con los jugadores que tienen en el campo. Y creo que eso es una ventaja más grande del Madrid que para el Barça, y sobre todo algo que condicionó mucho el partido, porque el Madrid vio que el Barça en la primera parte, a pesar de que tuvo algunas ocasiones, era incapaz de imponer su supremacía en el campo, y a la segunda le perdió prácticamente, y hablando bien, el respeto futbolístico, y se fue al uno contra uno a ganar el partido.
Bueno, partiendo de la base de que yo creo que el Fútbol Club Barcelona se equivocó con la destitución de Valverde, está todavía un poco en transición, ¿no? Queriendo ver a qué quiere jugar Setién, porque es cierto que Setién es un hombre valiente, que le gusta mucho tener la posesión, pero sí es verdad que sigue sin encontrar el rol de algunos jugadores. Rakitic sigue estando su papel encima de la mesa, que parece que está confiando Setién más en Vidal, pero no sabemos si le quiere de pivote o de enganche. De Jong sigue sin encontrar su mejor versión. Al final ahí el único que funciona es Messi. Y si en partidos clave como el del Real Madrid no aparece, pues se ve a un Barça desinhibido, sobre todo de cara a portería. Y a Zidane, sin embargo, bueno, aparte de que es un hombre que conoce más el club, que conoce a los jugadores de hace muchos años, sí que se le ve más versatilidad y acierto sobre todo con los sistemas, ¿no? Ya ha funcionado el 4-3-3 y ha funcionado sobre todo el 4-4-2 o el 4-5-1 cuando mete más presencia de ciertos hombres en el centro del campo, y eso le funciona y se le ha visto muy bien y ha conseguido fortificar a hombres como Casemiro, por ejemplo, pero también recuperar o renacer otros, como es el caso de Fede Valverde, pero sobre todo el de Isco, ¿no? Que volvió a tener una buena oportunidad en el Clásico siendo titular y que en mi opinión fue de los mejores y que volvió a cumplir y a dar un gran rendimiento.
A mí la verdad que me parece que Isco es 100% y he tenido muchos debates con amigos, con compañeros. Mérito de Isco por ponerse de nuevo en forma, por mostrar otra vez su fútbol, pero mérito de Zidane, Hugo, que a diferencia de Solari, fue a por él, fue a ayudarle y ha sido el entrenador que ha posibilitado ver al mejor Isco en el campo y ver otra vez a la mejor versión de Isco, que oye, el malagueño velocidad no tiene, pero cuando interpreta el fútbol, le da sentido al fútbol y llega a línea de crear ocasión en el balcón del área, es muy bueno, sobre todo porque es muy compatible con Vinicius. Es quizá el fútbol antagónico, el de Isco y el de Vinicius, pero cuando Vini le da velocidad, Isco le da sentido y temple y madurez al juego del Madrid.
Sí, además estamos de acuerdísimo en que eso es un acierto de Zidane, que al final más que la figura de Isco y de las características que tenía Isco, lo que quería era meter un hombre ahí que hiciera la función que ha sabido interpretar Isco mejor que otros. Por eso está jugando él y no está teniendo minutos, por ejemplo, James Rodríguez, que también tiene una gran calidad. Entonces, para mí Isco es una extensión de Benzema, pero no solo en la punta de ataque, sino que se mueve por todo el centro del campo e interpreta muy bien los espacios, sabe generar muchos huecos, sobre todo a la espalda de los laterales y de la defensa. Y que esos huecos pues los aprovechan muy bien futbolistas como Vinicius, ¿no? Que es donde juegan muy bien Vinicius, Bale, que son futbolistas que con espacios te pueden hacer mucho daño. Y eso, en un jugador como Isco, que encima está fino, está muy bien físicamente y está muy bien de forma, y que evidentemente tiene unas cualidades para leer el fútbol mejor que nadie, por eso está donde está, pues evidentemente lo demuestra, da un apoyo en el centro del campo, y en el momento en el que se sacrifica un poco en tareas defensivas, no solo cuando el Real Madrid está defendiendo, sino cuando tiene que apretar arriba, al ejercer esa presión, también se sacrifica y también es capaz de rascar petróleo, pues me parece un hombre fundamental en este 4-4-2 o 4-5-1, dependiendo del momento del juego que interprete Zidane, pero la figura de Isco está siendo muy clave en estos últimos partidos.
No sé si se lo escuché a Simeone hablando del Barça de Guardiola, que creo que le preguntó el argentino a Guardiola que por qué ponía a Messi de falso 9 en partidos competitivos, y Guardiola, Hugo, le hacía referencia a la defensa y le decía: ese cuando ataco el hombre por hombre, Messi no ataque, me genera un huequito, ¿no? Ese vacío en la banda que es muy peligroso, por eso lo pongo de 9, para generarme el vacío por dentro y muy alejado de mi área. Y el acierto del Madrid es que tuvo a 11 jugadores, que estos 11 sí que actúan al uno contra uno, que no hay ninguno que se vaya por ahí, tanto Kroos como Valverde, como Isco, como Vinicius y sobre todo Benzema, Hugo. Quizá el acierto está ahí en ir al uno contra uno todos sin dejar alguna estrella por ahí olvidada.
Sí, además no es nuevo, ¿eh? Ya hemos visto otras temporadas. Me acuerdo yo, por ejemplo, en el Bernabéu, un marcaje individual que hizo Kovacic a Messi
Sí.
y el argentino sufrió mucho. Es cierto que al final el Barcelona acabó ganando ese partido y creo que con cierta solvencia, pero el argentino sufrió muchísimo. Y para mí el gran cambio que hizo el Real Madrid en la segunda parte el otro día fue eso: cambiar el posicionamiento táctico y empezar a apretar hombre por hombre. En vez de ir a cubrir los espacios, ir a marcar a los futbolistas del Barça uno por uno, a la hora de hacer la presión, ir cada uno al suyo. Y al final el Fútbol Club Barcelona sufrió mucho con un principio que es muy básico dentro del fútbol. Y es cierto, precisamente esa respuesta que daba Simeone, pues ya lo vimos que nos equivocaba, ¿no? Al final no solo con Messi, sino con cualquier futbolista al que no le dejes pensar, que tenga todo el rato a un hombre encima, que no le dejes recibir, que no le dejes espacio para pensar, que a la hora de hacer una pared no te salga porque tengas inmediatamente un jugador encima, al final sufre mucho y eso Zidane lo leyó bien. Fue un cambio que hizo de la primera a la segunda mitad y puede ser una de las claves del partido que estuviera ahí, porque desde luego la posesión, ¿no? Al menos esa posesión tan cómoda que tenía el FC Barcelona en la primera parte, la perdió y sobre todo le permitió al Real Madrid disponer de ocasiones que acabó aprovechando y acabó llevándose el partido.
Pues sí, habrá que analizar mucho, lo haremos en Soccer City, en Radio Marca, la figura de Valverde, porque para mí está perdiendo protagonismo por estar demasiado en banda, al igual que le pasa a De Jong, pero veremos en los próximos partidos, siendo el Madrid algo superior al rival, puede ser frente al City también en la Liga, que va a tener que sufrir muchísimo este finde en el campo del Betis, por ejemplo en el Villamarín. Pero Hugo, te quiero preguntar sobre los protagonistas del Clásico, Mariano y Vinicius, Vinicius y Mariano. El primero, hablando de Vinicius, que salió titular, da la sensación de que desborda como muy poquitos, desborda como Neymar y yo te diría que prácticamente ninguno más en este fútbol tan coral y tan de pase, tan de regate. Es un futbolista que da algo muy diferente a lo que da todo el mundo. Es un fútbol más de Isco que de Vinicius, el actual, pero Vini da esa electricidad al Madrid diferente, y cuando explote la definición va a ser un jugador muy bueno, porque otra vez le entra el gol, otra vez busca el gol y tiene esa suerte del rebotito, pero lo busca con mucha intensidad, y Mariano es que no puede tener más gol el pobre.
Es que si hubiera 11 con la actitud de Mariano, ya no te digo con el gol, sino con la actitud que tiene Mariano, porque está teniendo una temporada muy complicada, el propio Zidane lo reconocía, y aún así hay futbolistas que tú les das un minuto y ese minuto se pasean por el campo, porque para ellos es más un suplicio el salir a jugar un minuto o que les estás poniendo en evidencia, y para Mariano es un regalo y se vio el otro día, ¿no? Volvió a disponer de tan solo unos segundos y volvió a dejarse la piel en el campo. Y eso se vio recompensado con un gol, ¿no? Entonces, pues yo creo que las oportunidades se las está ganando. Todavía tiene a Jovic por delante, pero al menos por trabajo y por actitud le debería haber pasado hace unas cuantas jornadas.
Sí.
Y desde luego, pues algún minutillo más, aunque fuera residual, debería darle Zidane, sobre todo porque no serían minutos tirados, ni mucho menos. Al final, las cifras goleadoras de Mariano están ahí y seguramente algo podría aprovechar el Real Madrid del olfato goleador.
Pues sí,
y luego,
la verdad
por otra parte... Uh-huh. Por otra parte está Vinicius, que se le nota mucho la inexperiencia de su edad, a veces se le ve un poco desesperado, que no gestiona bien las emociones, pero yo creo que es algo que con los partidos y rodeándose de buenos compañeros como los que tiene, lo va a acabar mejorando, pero como has dicho, yo creo que es un jugador que cuando está con confianza, y de hecho el otro día a Vinicius se le vieron dos versiones, una en la primera mitad, quizás un poco más fallón, desacertado, pero en el momento en el que cogió confianza y se atrevió a encarar a Semedo, yo creo que le hizo un roto, y eso es lo que tiene Vinicius, ¿no? Tiene un descaro, un desparpajo cuando está bien, que es muy difícil, quitarle la pelota, y al final es un generador de ocasiones nato. Cuanto corrija ese puntito que le falta, que es el último toque, bien sea de cara a la definición o de cara a dar un pase acertado, en cuanto empiece a priorizar la toma de decisiones y a gestionar un poco sus emociones, al final el desborde se los hemos visto a muy pocos, y en el fútbol actual, sí, aunque sea más de Isco que de Vinicius, ¿por qué no vamos a disfrutar de un perfil así, efectivamente?
Sí, hacen falta, y sobre todo en equipos que quieren dominar, pero que también quieren ser pues letales a la contra, y Vinicius lo es, jugando al juego directo, al juego rápido, al juego en el que todos nos reconocemos en la calle o simplemente en un partido cualquiera de fútbol. Es muy difícil combinar ese descaro, ese aura que tiene Vinicius de joven, de talento, de descaro y de electricidad, con un poquito de madurez, sin perder la esencia, lo cual le ha pasado a muchos jugadores. Puedo hablar de James o de Messi o incluso de Luis Suárez, pero bueno, habrá que ver cómo lo afronta Vinicius. Hugo, te quería despedir, pero antes rápidamente una conclusión del Madrid. Queda mucho para ver esa vuelta de la Champions, queda mucha liga por jugar, pero a mí me da que ese Madrid tiene mucho que decir, sobre todo porque sabe amoldarse a muchos escenarios, y es rico en eso, en esa polivalencia de escenarios, y para mí que tiene algo mucho que decir, no sé tú qué piensas.
Hombre, al final el Real Madrid ahora mismo, a pesar de que tiene un grupo bastante mixto en cuanto a perfiles de jugadores y de edad, al final 7 jugadores de la plantilla superan la treintena y se han harto de ganar títulos, ¿no? Y sobre todo europeos, que eso al final te da mucha experiencia. Es cierto que el Real Madrid le falta muchísimo gol, que por ahí está sufriendo mucho, pero este año lo hemos visto con un perfil diferente, ¿no? Y con bastante actitud. y con una defensa muy sólida, y al final ese Real Madrid no se le puede dar por muerto en ninguna competición. Entonces yo creo que sí tiene capacidad como para estar en lo más alto, tiene capacidad como para ganar la Liga, tiene capacidad para reivindicarse ante el City de Guardiola, darle la vuelta y ser uno de los favoritos para ganar la Champions, pero al final esto es fútbol, esto va por sensaciones, la temporada de Madrid es un claro reflejo de ello, de altibajos, y entonces es aprovechar la ola y mantenerse en la cresta todo lo posible, pero claro que sí, al Real Madrid no hay que darle nunca por muerto y es claro favorito a ganar todo lo que se proponga.
Pues sí, la verdad que sí, con Hugo hemos analizado el Madrid en el Clásico, esta ventana del Clásico, más del lado hablando un poquito más del Madrid, como vencedor del 2-0 del Clásico, es líder a un punto del Barça, a dos, si contamos el gol averaje. Pero bueno, el Madrid es líder, lo hemos contado con Hugo. La verdad que siempre ha sido un placer hablar con Hugo en esa ciudad del fútbol. Es uno de los compañeros de los que más he aprendido, sobre todo la forma de hacer radio, y me he fijado a la forma de hablar de un equipo de fútbol como el Madrid, por su objetividad, por su análisis pragmático. Así que Hugo, de verdad, muchas gracias y nos escuchamos muy prontito.
Ya sabes que placer es siempre mío, Guille, un abrazo.
Pues seguiremos disfrutando de Hugo en Soccer City seguramente, y también, como bien saben los compañeros del diario AS, en ASTV. Hugo Palomar, muchas gracias.
Un abrazo, Guille, adiós.
Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iVoox, Soccer City Media.
Y pasamos a hablar del Madrid, que es un equipo que ha encontrado la convicción después del Clásico, a hablar de dos equipos que, a pesar de que son tercero y quinto, hablo de Sevilla, tercero con 46 puntos y quinto clasificado en UEFA, el Atlético con 44, son dos equipos que están viviendo una temporada muy, muy complicada y de situaciones muy diferentes. El Atlético pues está teniendo una liga muy complicada, no encuentra el gol, sobre todo no encuentra el juego en el centro del campo. Pero, por ejemplo, le ganó en Champions al Liverpool y va de jugar a Anfield con cierta ventaja para pasar a cuartos de final de la Champions. Y el Sevilla, prácticamente todo lo contrario. La primera vuelta de Lopetegui fue sensacional, un equipo revelación, con buenas sensaciones, con el mejor central, Diego Carlos, con los mejores laterales, hablamos de Reguilón y de Jesús Navas, con el mejor centro del campo, con Banega, con Ocampos, y arriba generando dudas con De Jong, pero ahí estaba. Y está tercero ahora, por detrás de Barça y Madrid. En UEFA no se cayó con el club por un milagro en forma de mano arbitral. Y bueno, pues sensaciones diferentes. Lo vamos a analizar con un gran equipo, con una gran dupla que siempre ha estado ahí semana tras semana en la ciudad del fútbol. Así que presentamos ya a Guille Cerrudi, a Adrián Soria. Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Guille?
Adri, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Guille, ¿qué tal?
Empiezo contigo, Guille. Empiezo por el Atlético. Temporada muy diferente. En Liga, ese fin de semana empató en Cornellá y prácticamente dando gracias. Otro proyecto más de la etapa Simeone en Liga, que está teniendo altos y bajos.
Eso lo has definido tú, ¿no? Es cierto que, bueno, la temporada Atlético de Madrid ya comenzó marcada porque ha sido un cambio de ciclo probablemente el más fuerte desde la era Simeone. Sí. Es decir, ninguno. Yo creo que nos esperábamos que el Atlético de Madrid este año, por ejemplo, pudiera luchar por el título de Liga. Es verdad que yo creo que por la plantilla que tiene, aunque haya habido muchos cambios y demás, sí que tenía que haber mantenido una filosofía mejor. Es decir, el Atlético se ha complicado mucho la vida él solo. Yo creo que ha tenido meses muy malos, sobre todo, yo diría, los meses de noviembre, más o menos, en los que yo vi un equipo con muchas dudas. Y es cierto que ahora empieza a recuperar la filosofía. Yo le he visto una serie de partidos buenos. Es verdad que después de enero tuvo una racha muy mala. Pero veo que el equipo sí que ha dado un paso hacia adelante y sí que creo que tiene una idea algo clara de a lo que tiene que jugar. Porque hay que recordar que se fue Griezmann, que era el pilar del equipo fundamental, aparte de Oblak, por supuesto, que yo creo que es el jugador más importante. Pero lo de Griezmann fue un palo duro, porque el Atlético ha cambiado su forma de jugar. Ahora ya no tiene un jugador que es la base, que es el jugador que maneja el juego, porque Joao Félix no está preparado. Y de hecho ha demostrado que está a un nivel inferior al que se le esperaba. Por lo tanto, el Atlético ha tenido que encontrar o ha tenido que asimilar un centro del campo muy físico, con un Thomas que es la pieza angular, cuando está bien lo hace bien y cuando no, el Atlético sufre mucho, y con un Coque que se ha vuelto a desmarcar como la pieza más importante del Atlético de Madrid. Cuando
sí, el pilar.
Cuando Coque no juega, lo nota muchísimo el equipo y lo hemos visto. Lo decías tú, la victoria ante el Liverpool, ¿qué supone? Supone una inyección de moral. Yo creo que es una buena inyección porque el objetivo del Atlético vuelve a ser clasificarse para la Champions. Yo creo que es la tercera plaza y además, de hecho, sigo manteniéndome en que creo que es el equipo más fuerte para lograrla. Y sigue teniendo abierta una vía, que es verdad que en diciembre parecía que se extinguía, que era la de la Champions, porque le había tocado el Liverpool, pero ha demostrado que sigue sabiendo competir y que está a un paso de hacer una pequeña gesta en una temporada que era muy complicada y que se puede, bueno, alegrar un poco si el Atlético consigue pasar de ronda en Champions y volver a recuperar la confianza para lo que queda de liga, que va a ser muy complicado con rivales como Sevilla, Real Sociedad, etcétera.
No sé, Adri, desde fuera, ¿cómo ves al Atlético? Quizá le pasa un poquito lo mismo que al Sevilla, que no encuentra la regularidad en esa segunda vuelta. Uh-huh. Y es esclavo de, sobre todo, las expectativas.
Sí, yo creo que, yo coincido mucho con lo que ha dicho Guille, yo creo que es un equipo que le ha afectado mucho la salida de Griezmann, porque al final se marcha el líder del proyecto, el jugador más diferencial del equipo, y eso también pues, se nota en los resultados, ¿no? Porque vemos cómo el Atlético de Madrid ahora mismo tiene un goleador claro, definido, que sea capaz de llevar toda la capacidad ofensiva del equipo, y yo creo que eso al final pues lastra un poco también los resultados, ¿no? Se ha desenganchado de esa zona de que luchaba siempre por estar con Real Madrid y Barcelona en la parte alta de la tabla, pero sin embargo yo creo que es el equipo también que más posibilidades tiene para acabar en esa tercera plaza, primero por la veteranía que tiene. Yo creo que por oficio es el equipo que mejor rodado va a llegar a final de temporada. Segundo, porque yo creo que el choque ante el Liverpool, en la ida al menos, veremos cómo se resuelve la eliminatoria, pero en la ida le ha dado mucha moral al equipo, de que ha demostrado ser un equipo que igual en ese contexto de nuevo, defendiendo, achicando líneas y ahogando al final a uno de los mejores equipos europeos y que mayor capacidad ofensiva tiene, pues supo imponerse y coger ventaja en la eliminatoria. Y yo creo que eso puede tener una influencia muy positiva en las 12 jornadas que nos quedan de liga.
Pues sí, la verdad que sí, el Atlético con más dudas que respuestas. Un poco, Adri, hacía referencia al tema del Griezmann. Uh-huh. Y te quiero iniciar ya también con el análisis del Sevilla. Comparo a Griezmann con Banega, a diferente altura, sí, del campo, pero cuando Lopetegui ha perdido a su bastión principal Banega, que ya ha firmado para irse a jugar a una liga extranjera, una liga saudí o Arabia o sí, a Qatar, que no... Bueno, una de las dos, no sé si Arabia Saudí o a Qatar, pues lo ha perdido prácticamente desde el plano anímico y ahora el Sevilla se tiene que reestructurar a mitad de temporada para jugar otro juego sin Banega en el campo.
Sí, yo creo que Banega era la base del equipo del Sevilla, ¿no? Lo ha sido con Emery, también lo fue, bueno, cuando no lo fue con Berizzo, también con Montella, con Caparró. Yo creo que es el jugador que sobre el que se basa el juego del Sevilla, porque pasaban todos los balones, y ahora que anunció en enero que su marcha el próximo junio a Arabia Saudí, yo creo que ha afectado mucho primero al nivel anímico del futbolista, que se anunció hace en enero, y eso se ha traducido también a nivel colectivo. Lopetegui es cierto que ha intentado paliar un poco esa situación colocando centro del campo un poco más un poco más arcaico, ¿no? Con Joan Jordán, con Oliver, con Gudel, con Fernando, sobre todo también esos dos últimos en un papel menos creativo y más defensivo, y le ha dado resultados al Sevilla, que desde que empezó el año afrontó la cuarta de enero muy mal. Y como has comentado al principio del programa, casi que ha eliminado en la Europa League, y aunque de momento sea el equipo que ocupa esa tercera plaza, la irregularidad parece que aún no se ha ido del todo.
Guille, es buen reto el que tiene Lopetegui en el Sevilla, intentar quedar tercero, intentar ganar otra vez la Europa League, aunque sin ningún tipo de, no exigencia, pero sí, no exigencia máxima, pero sí exigencia de no caer mal o de no hacer mal papel en Europa ni en Liga, quizá el sustituto de Banega lo tenga en el campo y lo quiere exprimir, como es el caso de Oliver Torres. Tú además, Guille, lo conoces muy bien.
Sí, desde luego. A mí me parece un jugador diferencial y que creo que está teniendo pocas oportunidades. Es cierto que a lo mejor no las tenía por el momento en el que llegó y el contexto en el que estaba el equipo, porque hay que recordar, y estoy de acuerdo con vosotros, en que el Sevilla en la primera vuelta ha sido un equipo muy potente, un equipo que ha demostrado una solidez en cuanto a grupo y en cuanto a puntos, sobre todo, que era, bueno, pues que le posicionaba como el candidato serio a pelear con el Atlético de Madrid por la tercera plaza. Creo que Lopetegui, lo has dicho tú, tiene un reto por delante, pero se le empieza a acabar el crédito. El último mes de Lopetegui es francamente muy malo. El otro día es cierto que consigue los 3 puntos y por eso no estamos hablando de una posición posible destitución del técnico, pero hay que recordar cómo los consigue y el contexto en el que está el partido, que le empata un equipo con uno menos en su propio campo, yendo por dos goles de ventaja, acaba ganando in extremis. Es decir, creo que tiene que volver a recuperar un poco la solidez que nos tenía acostumbrado el equipo, porque se ha convertido en un equipo muy endeble y sobre todo que tiene muchísimas dudas. Es verdad que hablamos muchas veces de que el fútbol va con confianza y que cuando un equipo está bien es fácil a priori ganar, y cuando un equipo está en una mala dinámica es muy difícil que te salgan las cosas, y lo achicamos un poco a la mala suerte o a no saber muy bien lo que está pasando. El Sevilla necesita como el comer dos victorias seguidas como la que tuvo en el Coliseum y poder volver a justificarse como un equipo serio y candidato a poder luchar por la tercera plaza, porque en el mercado invernal para mí se ha reforzado muy bien. Ha fichado a Nesiri, que es un jugador importante y que yo creo que va a crecer. De hecho, a priori le ha quitado el sitio a Luke de Jong, que estaba dejando uh-huh. muchas dudas. Y creo que lo dices tú, Oliver Torres es un jugador que puede dar un paso hacia adelante. Yo creo que lo tiene que dar él, no lo tiene que dar el entrenador poniéndole, sino tiene que ser él el que se sitúe como el jugador que tiene las características, tanto tácticas como técnicas, de hacerlo, porque me parece un jugador con una calidad descomunal, pero que es cierto que a lo mejor es algo blandito, ¿no?, en esos términos futbolísticos que a veces empleamos. Y lo dicho, para mí el Sevilla es el serio candidato a pelear con el Atlético de Madrid por la tercera plaza, por lo que demostró la primera vuelta, pero es cierto que el último mes que tiene es preocupante, porque creo que más allá de lo futbolístico está tocado mentalmente.
Sí, es buen momento para aludir a Gudel, que está dándole al Sevilla equilibrio a Adri dentro del campo, cuando más flaquean las fuerzas con Fernando, con Joan Jordán, con Banega incluso. Uh-huh. También para ver a Oliver Torres como el futuro más próximo de Banega. Como decía Guille, que el jugador de un paso adelante va a ser providencial. Pero es también buen momento, o sirve también de paliativo, ver a un Suso que desde la banda genera mucho juego y genera muchas ocasiones, y a un Nesiri que da mucho más de lo que da De Jong al Sevilla.
Sí, y ahora, empezando por el tema de Gudel, yo creo que más que nunca el Sevilla necesita que aparezca Gudel, sí. Porque ahora también Fernando se lesionó, si recordamos antes, Osuna la semana pasada, y aunque de momento en el Sevilla no se habla de mucho tiempo de vuelta, se prevé que entre 3 y 4 semanas el brasileño esté fuera de terreno de juego, y eso es una baja muy importante para un futbolista que ha sido clave para los Lopetegui desde que llegó a Sevilla, ¿no? Y en el tema de Nesiri y Suso, yo creo que han sido dos refuerzos muy positivos para el equipo, porque eran dos perfiles que no tenía el Sevilla. Suso, jugando en la banda derecha, ha hecho que se desplazó Campos a la izquierda, que bueno, era argentino y quizás rinde un poco menos, pero sí que es cierto que la reducción de Suso ha venido como una bomba de oxígeno para el Sevilla, ¿no? Porque en un equipo donde Banega pues parecía que tenía la cabeza además en otros asuntos que en Nervión, decíamos de quién era este Sevilla, y de momento Suso parece ser que ha cogido un poco la rienda del equipo en esa parte ofensiva, aporta mucha creatividad, también mucha libertad para que Napa suba por el carril diestro, y yo creo que ha sido muy importante en el esquema de Lopetegui. También el papel de Nesiri, que veíamos como en el Leganés era un delantero muy peleón, que también jugaba en diferentes registros porque puede jugar un poco también fijando más a los centrales o atacando muy bien el espacio. Y de momento en el Sevilla pues le están entrando los balones que no le han entrado a Luke de Jong, y por eso el marroquí está siendo de la parte titular de Lopetegui. Necesitaba también el Sevilla un delantero que al menos la que tuviese pues le entrasen alguna, y bueno, estamos viendo como de momento en Nesiri pues está valiendo puntos para el Sevilla.
Habrá que ver cómo termina el Sevilla la temporada. Antes de despediros, Guille y Adri, queríamos hacer una rápida quiniela final. Quería haceros la rápida pregunta final. Uh-huh. Sevilla tercero, 46. Getafe cuarto, 45. Atlético quinto, 44. Y permitidme que meta a la Real Sociedad, que es sexto, con 43.
Sí.
Adri, empiezo contigo. Dime los cuatro cómo van a quedar, del tercero al sexto. Porque yo creo que van a ser los cuatro equipos que acompañan a Barça y Madrid en Europa.
Bueno, yo creo que en tercer lugar quedará el Atlético de Madrid, por lo que contaba antes, que por oficio. Yo creo que al final va a ser el equipo que se agarra a esa tercera plaza y que venga más rodado al final de temporada, ¿no? En cuarto yo le doy la opción al Sevilla porque opino que, bueno, que si en Europa League ante la Roma consigue hacer una buena eliminatoria, también anímicamente le vendrá muy bien al equipo, y creo que tiene mejor plantilla que el Getafe, pese a que las sensaciones del Getafe son muy buenas, tiene mejor plantilla que el equipo madrileño para estar en esa cuarta plaza. Y como quinto se va al Getafe, y como sexto me mantengo la Real Sociedad, que creo será que aunque tiene la Copa por delante en la final y tiene que centrarse solo en Liga, pero yo creo que al final el Getafe se encuentra en esa quinta plaza y la Real queda sexto.
Bastante conservador, Guille, ha sido Adri. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que es una pregunta muy complicada, pero bueno, me la voy a jugar un poco más. Sí que me sigo manteniendo que el Atlético va a quedar tercero, porque creo que es el equipo, repito, que es más fuerte en cuanto a plantilla y en cuanto, tal y como decía Adri, a experiencia y galones. Cuarta plaza se la voy a dar a la Real Sociedad, porque es el equipo que más me ha sorprendido y viéndolo últimamente le veo muy fuerte. Entonces creo que puede sinceramente pasar al Sevilla en el momento anímico que atraviesan ambos a día de hoy y viendo el fondo de plantilla que tienen ambos. Pero bueno, creo que va a ser la batalla. Quinta posición se la voy a dar al Sevilla y sexto yo creo que al Getafe, simplemente porque creo que es un equipo que cuando lleguen los meses de marzo, abril, lo va a tener complicado. Dicho esto, creo que el Getafe en Europa Liga doble partido, me cuesta encontrar un equipo que le pueda ganar, sinceramente.
Bueno, pues yo me la voy a jugar bastante y como esto no se trata de análisis sino de rápida opinión, creo que van a quedar así y pasaremos cuentas a final de temporada, pero creo que el Sevilla va a ser tercero, el Getafe cuarto, el Atleti quinto y la Real Sociedad sexto. Creo que va a haber algún cambio de última hora gordo.
Ahí yo creo que te llevas dinero con la quiniela si lo echas, ¿eh? Yo
seguro,
me lo replantearía.
Si sale, seguro que sí.
Seguro que sí, pero es muy complicado. Así que nada, hemos despedido la sección con Guille y con Adri. Empiezo contigo, Adri, que te veo menos que a Guille, que lo tengo bastante repetido por aquí por Madrid. De verdad, ya lo sabes, te lo he dicho fuera de micros. Ha sido una de las voces más reconocibles de la ciudad del fútbol, también del sound de Pepe. Y también eres uno de los voces más reconocibles de Socrates en Radio Marca día a día en la radio del deporte. Gracias por estar ahí y de verdad gracias por hacerlo todo siempre tan fácil.
Nada, Guille, yo te devuelvo el agradecimiento. Ayer me despedí del Sound y bueno, me gusta que también tornéis el proyecto a un público, yo creo que también a un objetivo que no está muy reconocido dentro de España, que está haciendo una labor encomiable,
sí.
Y que además os va muy bien y lo disfrutáis. Así que desde aquí tenéis un espectador, un oyente y un lector más de todo lo que hagáis y un admirador al fin y al cabo. Así que solo tengo que darte las gracias, Guille, por todo y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, un beso enorme a Sevilla. De verdad, lo comentaremos mucho con Adri durante mucho tiempo. El fútbol en Radio Marca también. Y Guille, a ti igual, te lo digo siempre que te veo, que muchas gracias por echarme siempre esa mano, ese empujito hacia adelante. Y gracias, vendrán cosas importantes por delante, también en futbolistas, o sea que gracias y bueno, a ti un beso enorme y un abrazo.
No, es lo mismo digo, al final creo que, bueno, es una pena que se acabe, yo creo que estoy muy de acuerdo con todo. Al final yo creo que he tenido la suerte de no solamente hacer radio con gente que es muy buena, porque todos sois muy buenos, la verdad, aprendo en cada vez que escucho algo, sino que tengo la suerte de hacer radio, pues por ejemplo, contigo, que eres un gran amigo, y eso no me lo quita nadie. Así que me da pena despedir este programa, pero bueno, sé que surgirán nuevas cosas, sé que todo nos irá bien, yo creo, y nada, despedimos la ciudad del fútbol, pero seguro que volvemos con otras cosas que serán iguales o mejores.
Pues lo dicho, Adri Soria y Guille Cernuda, uno de los pilares de la ciudad del fútbol, dicen adiós al programa. Nosotros seguimos, pero por poquito tiempo. Vamos a hablar un poquito del Getafe.
Soccer City, el fútbol en todas sus formas. You'll just keep on coming back. I wanna let you know, now that you've let me go, life is better still, and I guess somehow, everyone says you're coming back.
Es que, bueno, lo decíamos con Adri y con Guille, el Getafe, estamos hablando de si quedará tercero, si quedará cuarto, si quinto, sexto. La verdad que llevamos 2 años haciendo la ciudad del fútbol y creo que empezamos a hacerla justo el año que el Getafe subió a primera división. Y hablábamos por aquel entonces, en marzo o abril de 2018, si el Getafe estaba preparado para aguantar para Europa o para Europa League o si no estaba preparado. Quedó séptimo, si no mal recuerdo, esa temporada. A la siguiente queríamos que iba a pegar el bajón definitivo y pegó, yo creo, el subidón definitivo para meterse en Europa y ser un equipo que va a jugar octavos de final de la Europa League frente al Inter. Hablando del Getafe, saludamos ya a la ciudad del fútbol a Álvaro Canibe. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Guille? Muy buenas. ¿Quién nos iba a decir que iban a cambiar así las cosas en 2 años?
No me he equivocado mucho, ¿no? Sexto, o sea, séptimo, sexto y ahora el Inter en octavos.
Sí, sí, así es. La verdad que el primer año de Bordalás en primera, así que como tú dices, creaba un poco de incertidumbre. Entrenador nuevo por ver cómo se podía adaptar a la categoría, pero vamos, yo creo que ya no puede haber dudas de él, del proyecto que ha construido el Getafe, y bueno, situación histórica para el club, yo creo que uno de los mejores momentos de la historia.
Siempre nos quedará la Cibelina si no se puede entrar al Coliseo en Álvaro, es una pena, ¿no? Que, digamos, uno de los broches de oro del Getafe Bordalás vaya a ser a puerta cerrada, previsiblemente.
Pues sí, la verdad que es una pena, porque, bueno, aquí las autoridades tienen sus motivos, pero sí que la verdad que es un poco curioso que a falta de 2 semanas todavía para el partido, que pueden cambiar muchas cosas, se haya decretado esa medida y sobre todo en un partido histórico, porque es un partido histórico para la ciudad de Getafe, ante otro campeón de Europa como el Inter, y bueno, veremos a ver, pero tiene pinta de que será puerta cerrada. Sí.
Ojalá sea puerta abierta, que la afición de Getafe pueda hacer su papel en el partido. Pero Álvaro, bueno, que lo malo no nos quite lo bueno, y es que el Getafe está en octavos de Europa League y cuarto, después de ganar este fin de semana el Mallorca en Liga, un partido trabajado, un partido Made in Getafe prácticamente.
Efectivamente, otro año que está el Getafe peleando por los puestos de Champions, ya creo que ya no pueden engañar a nadie con el objetivo de la permanencia cumplido. Y sí, ante el Mallorca, pues un partido que tenía que sacar adelante el equipo, porque venía de dos derrotas en Liga ante Barça, que puede ser asumible, y ante el Sevilla, que es un rival directo. Bueno, el equipo hizo un partido muy serio, viniendo del desgaste que había sufrido en Ámsterdam, y bueno, lo fue madurando, no concedió nada en defensa, apenas un tiro a puerta del Mallorca, no recuerdo otra parada de David Soria, y bueno, media de la segunda mitad empezó a crear ocasiones, las tuvo Teo antes del gol, tuvo dos ocasiones de Teo, y luego el gol de Maximovic, que muestra la polivalencia y la cantidad de recursos que tiene el Getafe para resolver partidos.
Qué buen jugador es Maximovic, cómo interpreta el fútbol llegando desde segunda línea en ese gol frente al Mallorca de cabeza, y qué buena dupla vuelven a formar Alambarri y Maximovic, que ya está muy asentada, se habla muy poquito de ella, pero quizá estamos viendo a un Getafe mejor en Europa League, y gracias a Maximovic y Alambarri está a la altura de pelear contra el Inter esa eliminatoria.
Sí, son dos jugadores que llevan ya jugando prácticamente dos años juntos, la verdad es que Markel Vergara y Alambarri formaron una muy buena dupla en esa vuelta al Getafe primera, pero yo creo que tras la mala suerte que tuvo el jugador del Goibar, tras las lesiones que tuvo, el Getafe encontró en Maximovic la pareja perfecta para Alambarri. Yo creo que viene marcando diferencia desde hace tiempo. Sí que es verdad que yo creo que, como tú comentas, han sido un poco minusvalorados, pero es que lo de los últimos dos meses me parece una exhibición, me parece un escándalo, porque además alternan alturas, alternan posiciones en la presión, que es algo que yo no les había visto en los años anteriores. El otro día fue Alambarri el que en Mallorca hizo la presión alta, contra la Ajax fue Maximovic, así que son dos jugadores que se complementan muy bien y que le dan, pues son una de las bases de la competitividad de esta Getafe, claro.
Pues sí, la verdad, hablando de duplas, parece que Cheita es el elegido de Bordalás, ¿no? Se fue Cabrera, Leandro Cabrera del Getafe, estaba Cheita, ficharon a Cabaco, también ficharon a otro jugador para el centro de la defensa. Ni Cabaco ni ningún jugador puede quitar ahora mismo a Cheita del once titular, parece.
Así es, la verdad es que fue un palo muy duro la marcha de Cabrera, porque estaba en un gran momento y venía a hacer un gran partido ante el Leganés apenas dos días antes de que se anunciara su marcha, y saltó la psicosis, ¿no? Pensando que había que fichar a alguien para sustituirlo, se fichó a Chema Rodríguez, se fichó a Cabaco por 6-7 millones el último día de mercado, pero las vueltas que da la vida. Cheita, que es un hombre de confianza de Bordalás, ya coincidieron en el Elche en aquella temporada en la que el conjunto ilicitano se quedó a las puertas del ascenso a primera, es el que se ha hecho con la posición. Yo creo que ha mostrado un nivel también espectacular desde la marcha de Cabrera. Sí que habrá que es un jugador un pelín más diferente a Cabrera, no en el poderío aéreo que lo tiene, sino en los desplazamientos de balón, tiene otras cualidades, pero yo creo que, bueno, también es verdad que jugar con Jenny al lado no es nada difícil, pero está teniendo un papel muy importante el ex del Athletic Club, y yo creo que ahora mismo, como tú comentas, es el asentado, y si no ocurre nada extraño, sí que será el titular en la eliminatoria contra el Inter.
Habrá que verlo qué le va a hacer al Getafe. Parece que con Cheita ha encontrado la regularidad en el centro de la defensa con Jenny, un Jenny que está para cotas más altas, ¿eh? Siempre lo decimos, pero demostró el otro día en Europa y el otro día frente al Mallorca, también frente al Sevilla, que es un pedazo de central. Y bueno, Álvaro, nada más, quería que entras por aquí y hablar un poquito del Getafe, de esa dupla de centro del campo, también de Cheita como nuevo central de Bordalás, para despedirnos de la ciudad del fútbol del Getafe. Ya lo sabes, ya te lo he dicho, es el último programa de la ciudad del fútbol, y a ti la verdad que siempre que has estado ahí has estado muy bien, y además has estado mucho, que es de valorar, darte las gracias y que nos escuchamos muy prontito en Radio Marca también.
A vosotros, Guille, por darme la oportunidad y por compartir micro durante estos dos años, y un placer, y nos seguimos escuchando, claro.
La verdad que ha sido un placer siempre hablar del Getafe y de lo que no es el Getafe, de la Liga Santander con Álvaro Canibio, un pedazo de periodista, comunicador y analista del fútbol. Así que Álvaro, gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Luces del alba, como iluminan. y nos brindan su belleza. Mira hacia el cielo, baja la guardia, que pase la tormenta, que no estás solo, que estás de espaldas y no te das ni cuenta. Que todos esos monstruos debajo de la cama tan rápido.
Pues no, no he estado solo, la verdad que no, y que ha habido muchos monstruos en la ciudad del fútbol, como el que tengo aquí preparado ya en la línea de la mesa de mezclas, de la sintonía de la ciudad del fútbol en Soccer City Media, en iVoox, en iTunes y en Spotify, a Joan Jimeno. Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos a cerrar entre tú y yo esto, a ver cómo lo hacemos.
Pues muy emocionados y por una parte tristes, ¿no? Porque, joder, nos hemos pasado muchísimo tiempo hablando de fútbol tú y yo en este programa. Hemos hablado, hemos aprendido, hemos hecho mucha radio, hemos hecho todo lo que nos gusta en un formato que ha sido muy interesante, que nos ha llevado muchas horas, mucho esfuerzo, por supuesto, sobre todo a ti, que has dirigido esto durante más de 2 años. Y estoy muy orgulloso de ti, del programa, del equipo y de todo lo que hemos hecho.
La verdad que, echando la vista atrás, conocí a Joan prácticamente hace 3 años ya, compartiendo mesa de radio, Libertad FM, no, nunca lo hemos escondido. Siempre hemos hablado mucho de ello, hemos hecho informativos, hemos comentado, él ha narrado partidos a mi lado, ha narrado goles de Janusei, de Janusak, de como se llame, y hemos hablado mucho de mucho fútbol. Y también fuera del micro hemos hablado mucho de vida, de personas, de experiencias y de cosas raras y de incertidumbres. Pero al final, Joan, hemos llegado vivos, que en algún momento no lo descartábamos, el llegar muertos a este momento.
Bueno, todo esto significa mucho trabajo, ¿no? Y luego, todo lo que tú dices, compartes muchas cosas fuera de lo laboral, compartes muchas vivencias, muchas preocupaciones, todo esto. Bueno, pues te lleva a estar, te lleva a pasar muchos ratos, días muy buenos, días no tan buenos, días que realmente no lo escondo, no le llegas a ver el sentido a todo lo que estás haciendo, porque estás echando horas, estás dejando de lado muchísimas otras cosas, y al final lo hemos pasado muy bien. Muchas veces me escucho programas que hacemos antes y me alegra mucho escuchar risas, ¿no? Que nos hemos reído y luego hemos analizado, hemos conocido gente, y luego fuera de eso, pues como tú decías, hemos compartido redacción, hemos compartido autobús de vuelta a casa, los autobuses nocturnos, a altas horas de la madrugada. Al final son muchas cosas. Y realmente es una vivencia que estoy muy contento de haberla pasado y de haberla pasado con el equipo de Soccer City.
Pues sí, nos hemos
indudablemente.
Hemos pasado 2 años en la ciudad del fútbol, acompañados, bueno, han entrado hoy Hugo Palomar, hablando del Madrid, un máquina, para mí un gran referente dentro del periodismo deportivo juvenil de España, hablando con Álvaro Canibe, con Adrián Soria, con Guille Cernuda, también con gente que no ha entrado hoy, con Albert Blaya, que nos mandaba un beso desde Barcelona. Lo tendremos muy prontito en el miércoles que viene, si no me falla la producción el miércoles en Radio Marca, con Jaime Mateos, que le tengo un abrazo inmenso y que hoy también me he despedido de Ciudad de Plata con él. Con Javi Hernández, que hace tiempo que no entraba, también con Jorge, con Sergio López, con Samu, con Pepe de Soccer City, Pepe Pinel del Sound también. Con un montón de gente, la verdad que con un montón de gente, Alberto Yogobono, Miguel Quintana, si no me falla la memoria, un montón de gente, Pablo Pinto, Nacho Aranda, etcétera, 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 etcétera. Pero se lo decía a Guille y también se lo digo a Joan, en 2 etapas muy diferentes, Guille y Joan, Joan y Guille, han sido 2 pilares para que esto siga adelante. Y Joan, a ti sí que te lo quería decir, te lo he dicho muchas veces, el verano pasado te lo dije también con más entusiasmo que nunca, creo que sin ti no hubiera salido esto nunca y que gracias, de verdad.
Gracias a ti, ya lo sabes. Sin ti sí que no hubiera salido, eso sí que te lo aseguro. Me lo he pasado muy bien, Guille. Yo te lo agradezco también, te agradezco tu esfuerzo, tu trabajo, tus ganas de trabajar, y eso lleva recompensas. Hemos tenido muchas recompensas. sobre todo transformadas en momentos muy bonitos y llegarán muchas más a partir de ahora.
Yo creo que ese formato de radio nunca debe terminar. Hoy termina la ciudad del fútbol, no termina el formato. Por ejemplo, hacen algo muy parecido y muy bien los chicos de Balón en Profundidad, con Club Foot de Miguel Ruiz en Fútbol Internacional, con Dani Souto llevando una tertulia siempre todos los lunes de La Puerta 20 de Fútbol Nacional. Y bueno, si escuchas la ciudad del fútbol y te quedas huérfano de este tipo de programa que te gusta, yo te recomendaría que le echases un ojo a Balón en Profundidad, que seguramente lo conocerás, pero si no lo conoces, haz un poquito de scouting, lo tienes en Ivoox también. Así que es perfecto. Y ya desde el plano personal, Joan, sin robarte mucho tiempo más, gracias, seguimos siempre en contacto, que ya lo sabes, nos vemos todas las semanas, y a por ello, a por lo que viene y a por lo que nos gusta de fútbol femenino.
Continuamos hablando de fútbol nacional en Soccer City en Radio Marca, todas las noches, y continuamos hablando de fútbol, de mucho fútbol, fútbol femenino. Por supuesto, es un proyecto muy ilusionante que encabezas y que seguro que va a salir muy, muy bien.
Ya sabes que eres un gran amigo, Joan, ya sabes que es un gran amigo, y nada, un abrazo de verdad y que te quiero un montón.
Un abrazo y mucha suerte, yo también.
Pues un abrazo a Joan, lo despedimos con la ciudad del fútbol, la verdad que se lo merecía. Sonaba Leiva, ¿cómo no iba a sonar Leiva en esta despedida de la ciudad del fútbol con Joan Gimeno? Si él prácticamente que me metió en la droga que se le iba para muchos, esa droga buena. Y bueno, pues al final a ti, ya para cerrar, a oyente de la ciudad del fútbol, darte las gracias por todo, por acompañarme en el desierto, en los días buenos, en las risas, pero sobre todo por acompañarme en los días nublados, que ha habido muchos y muy poquitos a la vez, en los más tristes y en los peores. Gracias por darle al play, cada semana que le has dado al play a la ciudad del fútbol, y escuchar la radio, por escuchar este medio y escuchar el producto que hemos dado. Gracias por apostar por el fútbol, por el análisis, por su estudio, sus debates y su charla, por encender la radio y dejarte llevar, sea en la cama, en el tren, en el coche o en el avión. Gracias por cada programa que quisiste escuchar. Habéis sido de verdad mi gasolina desde hace unos años atrás. Sigan escuchando la radio, nunca se olviden. Sigan riendo con la radio y vibrando con ella. Sigan apostando por el medio radio, con el micro de la ciudad del fútbol. He reído, saltado, chillado y bromeado, pero también ha sido el eterno guardián de mi tristeza, mi llanto y mi refugio en los peores momentos. 2 años dan para mucho, toda la semana fue muy confidente y hoy le digo adiós, de verdad. Hasta pronto, hasta cuando la vida quiera, muchas gracias. Siempre será bien la ciudad del fútbol.
Como el ruido de una ambulancia entre la gente, y aunque te